Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Aquí desde los estudios de la 91.1 Radio Amadeus, junto a nuestro operador que siempre nos acompaña para que esto pueda ser posible, don Ricardo Piñeiro, a quien le agradezco también toda su dedicación. Hoy les traigo un programa, el tercero, que fue en todos seguiditos, hoy el último, con interpretaciones de la artista norteamericana, la organista, profesora, investigadora, Kimberly Marshall, que nos ha visitado aquí en Buenos Aires la semana pasada y ofreció un sobresaliente recital en la Basílica de la Merced de Buenos Aires, un recital donde estuvo la iglesia colmada a tope, más de 170 personas, así que para un concierto de mediodía podríamos decir que aquí fue como un highlight, o sea, un alto punto de referencia dentro de lo que son los conciertos que solemos brindar en forma gratuita en Buenos Aires, y con un instrumento que para muchos era desconocido y lo están descubriendo ahora, uno de los mejores órganos del país y, por qué no, de Sudamérica también. Ahí es donde la señora Marshall hizo sus interpretaciones y el público aclamó fervientemente. Así que bueno, fuera del programa que ella ejecutó, que fue un programa, podríamos decir, que iba de la mano con el estilo de la construcción de ese instrumento, hoy vamos a escuchar otro tipo de música interpretado por ella en otro instrumento en el cual ella da habitualmente sus clases en la Universidad Estatal de Arizona, en los Estados Unidos, y se trata de un órgano de la firma Fritz. Este órgano fue instalado en el año 1992 y podríamos decir que es posiblemente el lujo que tiene para mostrar la Universidad de Arizona este instrumento, con unos sonidos muy particulares, no tan grande, un instrumento de 2 teclados manuales y una pedalera de aproximadamente unos 8 registros para el pedal y unos poco más, entre 14 y 12 entre los manuales. Así que un órgano Fritz en el cual vamos a escuchar música de Buxtehude y de Juan Sebastián Bach, interpretados por la señora Marshall. ¿Por qué Buxtehude y Bach? Porque justamente Buxtehude fue, podríamos decir, un arco de triunfo, digamos, un lugar al cual Bach quería llegar, instalarse, aprender, absorber de todo el conocimiento que tenía el maestro de Lübeck, en el norte de Alemania, y para eso realizó una travesía de 250 millas caminando, lo cual le llevó 1 mes y medio desde Turingia, donde él estaba, hasta más lejos que Hamburgo, en Lübeck. Lübeck es un puerto en el norte de Alemania, y hasta ahí llegó Bach, dicen, a pie, a pesar de, bueno, que si bien era el otoño y ya comenzaba el invierno, con un clima bastante hostil. Bach esto lo realizó en el otoño de 1705, cuando tenía cumplidos sus 20 primeros años, sus juveniles 20. Bueno, vamos a escuchar 2 obras de Buxtehude que seguramente algo le sorprendieron a Juan Sebastián Bach, el jovencito. En primer lugar, una chacona. Una chacona es recordarán ustedes que algunas veces les hablé de las pasacaglias. Bueno, aquí estamos casi en algo muy en común entre Chacona y Pasacaglia, porque ambas obras tienen un ritmo ternario y generalmente el tema está en la parte baja, en la parte grave del instrumento, y las partes centrales y agudas hacen unas variaciones sobre el tema que presentan los bajos, habitualmente tocado con los pies, y las manos desarrollan así unos, podríamos decir, guirnaldas de notas ascendentes y descendentes que coinciden armónicamente cada vez que se presenta la melodía del bajo. No solamente Buxtehude escribió una chacona en mi menor, que es la del catálogo 160, sino también un preludio, fuga y chacona, una obra, digamos, de un título tripartito, que podríamos decir que hoy en día se le ha visto a esta obra más secciones que las que dice el título. ¿Por qué? Porque entre una y otra tiene algunos fragmentos insertados de una gran expresividad y sobre todo de una gran improvisación, ese contrapunto imitativo del cual Bach tanto quería aprender del gran maestro del norte. Entonces, bueno, vamos a escuchar en primer lugar la chacona en mi menor y a continuación preludio, fuga y chacona en do mayor, número de catálogo 137, ambas obras de Dietrich Buxtehude, que son obras que influenciaron muchísimo, y luego lo vamos a escuchar en otras obras, en la producción de Juan Sebastián Bach, como diríamos, su herencia germana. Escuchemos estas dos páginas del gran Dietrich Buxtehude. Acabamos de escuchar dos obras de Dietrich Buxtehude. En primer lugar fue La Chacona, en mi menor, número de catálogo 160, y en segundo, El Preludio, Fuga y Chacona, en do mayor, número 137. Ambas interpretaciones de Buxtehude por Kimberly Marshall. Y ahora vamos a escuchar, digamos, esto es lo que Buxtehude le ofreció a Juan Sebastián Bach, lo que Bach encontró cuando llegó a Lübeck en 1705. ¿Y qué llevó Bach en su cuaderno de anotaciones? ¿Qué tenía Bach para mostrarle? Ahora van a ver ustedes con estas obras que, por qué la influencia de Buxtehude cambió, podríamos decir, notablemente al jovencito de 20 años. Vamos a escuchar de la colección de corales de Neumeister, el coral Jesu meine Freude, Jesús mi alegría, número 1105, y luego Max mir Gott nach deiner Güte, es hazme Señor de acuerdo a tu misericordia o de acuerdo a tu bondad. Esa es la traducción del alemán. Dos corales breves, podríamos decir corales congregacionales, corales que preludios de corales que él tocaba durante el culto previos al canto de la feligresía. Y en tercer lugar, el coral Lobt Gott ihr Christen allzugleich, que quiere decir alabado sea Dios por todos los cristianos en comunidad, comunitariamente, del número 732 de la producción de Bach. Este coral fue escrito en la época de Arnstadt, justamente la ciudad donde él vivía cuando se aleja para trasladarse a estudiar a Lübeck con Buxtehude. Tres pequeños corales, lo que Bach llevaba en su cuaderno de anotaciones y le mostró al gran Buxtehude. Tres coralitos de Bach por la organista Kimberly Marshall. escuchamos tres preludios corales de la juventud del gran Juan Sebastián Bach, cuando todavía estaba este embrión de genio, Jesu meine Freude, Jesús mi alegría, machst mit mir Gott nach deiner Güte, quiere decir, haz de mí, Señor, según tu misericordia. Y el último, lobt Gott, den Christen allzugleich. Alaben al Señor todos los cristianos en comunidad. Estos tres, podríamos decir, pequeños ejemplitos de la música que Bach tenía escrita cuando decidió ampliar su horizonte, y para eso hizo ese gran esfuerzo de trasladarse de una punta de Alemania hacia el norte, hacia la otra, a donde estaba Buxtehude, en medio de los fríos que son comunes en otoño y ya empezado el invierno. Bach se quedó con Buxtehude hasta el mes de febrero, o sea que pasó prácticamente el invierno más crudo, y en el norte es mucho más crudo que en el centro. Así que bueno, pensemos que sin aire acondicionado y sin estufas y sin todas las comodidades que tenemos ahora, en la gran iglesia, que es muy alta, muy grande, la Marienkirche, la iglesia de Santa María de Lübeck, una iglesia que ya pertenecía a la religión reformada, que era sostenida por el gremio de los comerciantes. Por lo tanto, como cada iglesia, cada parroquia, podríamos decir, de la ciudad de Lübeck, del puerto, tenían un gremio que se reunían ahí los domingos y en días de semana también, las personas de la misma, podríamos decir, actividad, y ellos eran los que sostenían con sus aportes estas iglesias y también la música. O sea, no solamente al pastor y a la congregación religiosa o a los miembros del consistorio y del consejo, sino también la música que se hacía. La iglesia de Santa María, donde estaba Buxtehude, tenía la suerte de tener a uno de los gremios más ricos de la ciudad, y por eso se podían dar el lujo de tener música continuamente, coros, orquestas y hasta conciertos. Así que bueno, esto era lo que Bach fue a buscar y a aprender. Los encuentros musicales siempre fueron muy productivos en toda la, digamos, en diferentes generaciones de músicos. Si pensamos, Albéniz fue a conocer a Debussy y a Ravel, y fíjense la gran influencia que Albéniz recibió, como también Turina del impresionismo francés para sus obras de tal color ibérico, insoslayable, pero bueno, con esa novedad que le imprimieron a partir del color francés. Podemos pensar los encuentros musicales que tuvieron de la amplitud. Imagínense Liszt con Chopin. Bueno, Liszt ha conocido prácticamente a todos los grandes músicos de su época, ¿no? Cherubini, etc. Pero Liszt con César Franck, Liszt con Wagner, encuentros que realmente han sido productivos, prodigiosos, que han beneficiado tanto a uno como a otro. Es como que se prestaban esa energía creativa que tenían el uno al otro. Y por ejemplo, en el tema del órgano, por ejemplo, el gran encuentro, el gran trabajo en común que hicieron Charles-Marie Vidor con Albert Schweitzer, un francés, el gran organista de Saint-Sulpice, con Albert Schweitzer, el gran médico, filósofo, gran ganador del Premio Nobel de la Paz, que desarrolló su misión en Lambaré, en África, y Schweitzer tenía tan estudiado y tan investigado el tema, digamos, la tradición de la ejecución de los corales de acuerdo a la escuela, digamos, proveniente de Bach, y le transmitió todos estos conocimientos a Charles-Marie Vidor, que tenía, por supuesto, una formación súper académica, más completa que nadie, pero que quizá faltaban completar algunas experiencias venidas de justamente de un alemán doctor en teología, porque la obra de Bach está tan relacionada también con todo lo religioso y lo teológico. Así que Albert Schweitzer, lo que le aportó a Vidor, y Vidor en la técnica del órgano a Albert Schweitzer. Y si nos vamos a un poquito más cerca nuestro, pensemos en el encuentro entre Alberto Ginastera y Astor Piazzolla, por ejemplo. Encuentros de grandes músicos que han hecho una, podríamos decir, un crecimiento simultáneo y a su vez equilibrado entre ambas partes. Así que bueno, todos estos encuentros son siempre muy celebrados. Por eso el de Bach con Buxtehude. Volvemos al programa nuestro ahora. También Buxtehude escribió un Magnificat basado en lo que se llama el Cantus Firmus, podríamos decir el canto original tomado de los cantos gregorianos, de los cantos que se utilizaban en las ceremonias en los conventos, en los monasterios, que algunos de ellos habían pasado al luteranismo. El luteranismo echó mano de muchas cosas buenas que tenía el catolicismo, no las desaprovechó. Con esto les cuento que, por ejemplo, el canto del Magnificat, la oración de alabanza de la Virgen, el protestantismo toma el mismo motivo que tenían los himnarios católicos. Esa melodía, podríamos decir, básica, la utiliza tanto Buxtehude en uno de sus Magnificats, el que tiene el número 205 de catálogo, y también la utiliza Juan Sebastián Bach en ese Tonus Peregrinus que desarrolla esa melodía tan, podríamos decir, quieta, Magnificat anima mea, o sea, que mi alma engrandezca la bondad del Señor. Es el canto de la Virgen, el canto de alabanza en la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Un canto que se canta habitualmente o se reza habitualmente en los servicios de vísperas, pero que también tiene su correlato instrumental, o sea, lo que acá no dicen las palabras, lo dicen los sonidos del órgano. En primer lugar, vamos a escuchar entonces una magnífica breve, podríamos decir, ya que Buxtehude utiliza más bien el comentario musical desde el órgano para los dos primeros versos del Magnificat. Y luego Juan Sebastián Bach, con esa misma melodía, elabora una fuga a cinco voces, que realmente es una de las obras más impresionantes escritas para el órgano en el barroco. Justamente, digamos, un poquito antes del final, la entrada del pedal con una gran potencia anuncia justamente esa exclamación de la alabanza en, podríamos decir, superlativa, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor. Escuchemos entonces Magnífica de Dietrich Buxtehude y a continuación Fuga sobre el tema de Magnificat de Juan Sebastián Bach. A ver qué Bach le tomó y a su vez hizo crecer de la producción de Buxtehude.
Thank you.
eran dos magníficas, el primero de Buxtehude, el segundo La Fuga sobre el Magnificat de Juan Sebastián Bach, interpretados por Kimberly Marshall. Y ahora, para despedirnos, vamos a escuchar la tocata Adagio y Fuga de Juan Sebastián Bach, que no necesita comentarios porque ya la hemos pasado en alguna oportunidad anterior, así que solamente los dejo para que disfruten esta obra que Marshall toca en el órgano Fritz de 1992, instalado en la Universidad Estatal de Arizona. este final casi sorpresa, hemos escuchado el adagio y la fuga de la tocata Adagio y Fuga en do mayor, número de catálogo 564 de Juan Sebastián Bach, en la interpretación de la artista norteamericana Kimberly Marshall. Ella grabó estas obras en un órgano construido en 1992, órgano de la firma Fritz, que está instalado para las clases de la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. Bueno, habrán apreciado ustedes a través de estas interpretaciones qué importante que fue ese viaje de Juan Sebastián Bach en 1705, cuando se traslada a Lübeck para conocer a Buxtehude, y cómo vuelve a Arnstadt Juan Sebastián Bach con un gran bagaje de aprendizaje, de experiencias, de amplitud. Lo que ha significado ese encuentro, podríamos decir una vuelta de página muy importante en la producción del jovencito Juan Sebastián Bach. Así que bueno, espero que les haya agradado este programa, les agradezco por habernos acompañado y les deseo una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.